Frecuencia Legislativa. Las noticias más importantes de la Cámara de Representantes. Debates. Proyectos.
Proyecto de ley número 097-2015, Cámara.
Todo lo que usted necesita saber de la actividad legislativa de la Cámara de Representantes. Frecuencia Legislativa.
De los niños que hacen la voz, que hagan al mundo escuchar, que unan sus voces y lleguen al sol. En ellos está la verdad.
Yo canto para que me dejen vivir.
Yo canto para que sonría mamá.
Yo canto porque el cielo sea azul.
Y yo para que no me ensucie en el mar.
Yo canto para los que no tienen.
Escuchamos esta canción que lleva por título Que canten los niños, una composición original de José Luis Perales que fue lanzada en 1986, hace 34 años. Esta versión la tenemos con el colombiano Sebastián Yatra junto a los niños Robert, David y Juanse, participantes del concurso, el reality La Voz Kids, de uno de los canales privados de televisión colombiana, versión que escuchamos todos hace 4 años, en el 2018, y es un tema musical que tenemos hoy porque invita a los niños a alzar la voz. En ellos está la verdad, dice el tema musical, que canten los niños que vivan en paz y aquellos que sufren dolor, que canten por esos que no cantarán porque han apagado su voz. Una canción que tiene una letra que nos invita de verdad a reflexionar por la infancia colombiana. Y es que, a propósito, esta semana, el pasado 16 de noviembre, aquí en el Congreso, en la Plaza Núñez, una movilización de muchos niños que pedían la paz, la educación, y también gritaban en contra de la desigualdad social en el país. Y hoy, precisamente, domingo 20 de noviembre, se conmemora el Día Mundial de la Infancia. Las Naciones Unidas celebran este día en honor a la aprobación de la Declaración de los Derechos del Niño en 1959 y a la Convención sobre los Derechos del Niño en 1989. Es uno de los tratados internacionales más ratificados en la historia. Así iniciamos Frecuencia Legislativa, el programa institucional de la Cámara de Representantes, el mensaje para que todos levantemos la mano, pero para proteger a los niños. Vamos con otro resumen informativo de la actividad legislativa en la Cámara de Representantes durante esta semana.
Sigue toda la actividad de la Cámara de Representantes por Frecuencia Legislativa.
Avanzó en plenaria de la Cámara de Representantes un proyecto de ley que busca fortalecer la protección de los usuarios del transporte aéreo en el país. Información con Jorge Cermeño.
El proyecto aprobado tiene como objetivo darle herramientas legales a quienes se transportan en avión para proteger sus derechos. El representante del Partido Cambio Radical, Hernando González, coordinador ponente, dijo:
que las aerolíneas presten un servicio digno y de calidad y asuman la compensación al usuario cuando sea justo y cuando sea necesario. La Aeronáutica Civil, el Ministerio de Transporte y la Superintendencia de Transporte deben supervisar las tarifas para evitar abusos de las empresas aéreas. Por eso vamos a fortalecer la atención y defensa del usuario aéreo, para quienes vean afectados sus derechos como pasajeros de avión sean debidamente reparados.
Considera el representante que hoy no hay cómo proteger a los usuarios del abuso por parte de algunas aerolíneas. Para Frecuencia Legislativa, informó Jorge Cermeño, voz de las regiones.
La Comisión Séptima de la Cámara aprobó en primer debate el proyecto de ley que busca que aquellas personas cotizantes que consideran que no tuvieron una buena asesoría para elegir un fondo de pensiones y hoy no se pueden cambiar, lo puedan hacer por un lapso de tiempo tras la promulgación de esta ley. Información con Lili Gómez.
Son muchos los casos de quienes advierten haber sido engañados por un fondo privado de pensiones sin la asesoría correcta. La señora Ana Ruth Jiménez nos cuenta su testimonio.
Nunca nos hicieron un comparativo de cómo sería nuestra pensión si nos hubiéramos quedado con Colpensiones y cómo es con los fondos privados.
También habla de su experiencia la señora María René Palacios.
Fue una forma perversa como lograron atraparnos y de verdad que todos en la oficina nos trasladamos a estos fondos.
El proyecto lo explica su autor, el representante Juan Carlos Wills del Partido Conservador.
Todas estas personas que no tuvieron la posibilidad de recibir esa doble asesoría, que hoy están encarcelados en los 10 años antes a pensionarse, donde no pueden cambiar de régimen pensional, puedan recibir esa doble asesoría y abrir esa ventana para que tomen la decisión de irse al régimen de su preferencia.
Se dice que en este momento hay más de 55 mil demandas de quienes quieren cambiar de fondo de pensiones. Al respecto, el representante Alfredo Mondragón del Pacto Histórico.
Se lo han venido ganando por vía judicial, pero eso ha congestionado el sistema judicial porque tener que atender estos procesos en lugar de hacer lo que estamos haciendo nosotros en este momento en la comisión.
Durante este debate se eliminaron todos los requisitos para hacer el traslado pensional, es decir, que cuando este proyecto sea ley, todos los colombianos tendrán un año para hacerlo sin importar la edad ni las semanas cotizadas. Informó para Frecuencia Legislativa Lili Gómez, la voz de las regiones.
El mototaxismo o mototrabajo es una realidad en muchos departamentos de Colombia y propender por el bienestar de estos ciudadanos es prioridad para la Comisión Sexta, que busca estipular mejores estándares en la aplicación de justicia hacia las sanciones aplicadas a los integrantes de este importante gremio motorizado en el país. Freddy Espino con los detalles.
Con 16 votos a favor fue aprobado en primer debate en la Comisión Sexta el proyecto de ley 145 de 2022, por medio del cual se modifica el artículo 131 del Código Nacional de Tránsito, estableciendo mayores garantías, equidad y justicia sobre las sanciones de tránsito interpuestas a mototrabajadores dentro del ejercicio de sus actividades económicas. El representante por el Atlántico del Partido Liberal y ponente de este proyecto, Dolcey Torres Romero, explicó los detalles de esta iniciativa legislativa.
Entonces, de lo que se trata este proyecto es que haya una equidad, que haya justicia entre la sanción a la moto y la sanción a los vehículos automotores para que no le quitemos esta posibilidad de subsistencia a esta gente. No que haya impunidad, que le pongas un comparendo, pero que no le carguemos más penas a las motos que a los automóviles.
Ya Dorín Hernández, representante por Bolívar del Pacto Histórico, indicó que además de este enfoque, se deben tener en cuenta los demás aspectos que hacen parte del mototrabajo.
No solo pues trabajar todo lo que tiene que ver con el tema de multa, sino que creo que el país está en mora ver cómo vamos a contribuir a tener una norma de los mototrabajadores que pueda incluso dignificar ese servicio tanto de los trabajadores como de los usuarios que estamos obligados a tener que utilizar este servicio.
Tras su primera aprobación, este proyecto de ley se prepara entonces para su segundo debate en la Cámara de Representantes para dar continuidad a su implementación. Informó para Frecuencia Legislativa Freddy Espino, la voz de las regiones.
Garantizar el acceso a las condiciones necesarias para lograr la permanencia de la población víctima dentro de la educación superior es el objetivo del proyecto de ley que busca modificar uno de los artículos de la Ley 30 de nuestro país. Información que presenta de nuevo Freddy Espino.
Como otro gran paso hacia la reivindicación de los derechos de las poblaciones víctimas del conflicto armado en Colombia, fue aprobado en primer debate el proyecto de ley 153 de 2022, el cual tiene como objetivo modificar el artículo 122 de la actual Ley 30 de Autonomía Universitaria y Calidad de Servicio Educativo para brindar mayores condiciones en cuanto a los servicios y derechos de esta población. El representante Javier Rincón, por las circunscripciones transitorias especiales de paz, señaló la petición que este proyecto de ley hace al Ministerio de Educación.
De parte de esta iniciativa, que es solicitarle al Ministerio de Educación que se modifique el artículo 122 de la Ley 30, donde se tienen unos derechos pecuniarios, el derecho a inscripción, el derecho a la matrícula, derecho a la realización de exámenes, de habilidades supletorios y preparatorios, derecho para la realización de cursos especiales y de educación permanente, derechos de grado, derechos de expedición de certificados y constancias. Y pues desde ahí que este proyecto de ley va encaminado a eso.
Por otro lado, el también representante por las circunscripciones transitorias especiales de paz, Gerson Lisímaco Montaño, puntualizó la forma en cómo estos derechos afectan la subsistencia a las víctimas del conflicto.
El promedio de ingresos de una víctima en este país es de 228 mil pesos. Los derechos de grado en promedio es de 200 mil pesos. Es claro que son números que limitan la terminación de esas víctimas. Afecta realmente la integridad.
Este proyecto de ley pasa entonces a su segundo debate para continuar su camino hasta su aprobación final. Informó para Frecuencia Legislativa, Freddy Ospino, La Voz de las Regiones.
Con el objetivo de dignificar el trabajo de las mujeres que se dedican a las labores domésticas al interior de muchos hogares colombianos para evitar y prevenir abusos, fue radicado un proyecto de ley esta semana en la Cámara de Representantes que se denomina Inspección, Vigilancia y Control para el Trabajo Doméstico. Catalina Cadena con la información.
La autora de esta iniciativa es la representante del Pacto Histórico, María Fernanda Carrascal, que advirtió que la idea es también cumplir con varios acuerdos internacionales que laboralmente ayudarían a la estabilidad y salarios justos a las empleadas domésticas. Así lo mencionó.
Este proyecto de ley encierra el convenio 189 de la Organización Internacional del Trabajo, pero también el convenio 190, que nos hemos puesto como tarea que Colombia lo ratifique, porque necesitamos un mundo del trabajo sin abuso y sin acoso sexual.
Agregó la representante Carrascal que también se busca evitar el trabajo forzado en esta actividad contra menores de edad.
El segundo propósito de este proyecto de ley es combatir también el trabajo infantil, que sabemos sigue sucediendo en los hogares, se sigue trayendo niñas a trabajar de manera forzosa.
El lema de esta iniciativa, que fue acompañada por varias mujeres que trabajan en el servicio doméstico, es Inspección Laboral Ya. Informó para Frecuencia Legislativa Catalina Cadena, La Voz de las Regiones.
También fue radicado un proyecto de ley en la Cámara de Representantes que busca agilizar la entrega de tierras a víctimas de despojo por el conflicto armado. Claudine Roca con los detalles.
Esta iniciativa contempla entregar facultades jurisdiccionales a la Unidad de Restitución de Tierras para agilizar el proceso de entrega de tierras a quienes fueron despojados durante el conflicto y de esta manera descongestionar los despachos de los jueces, quienes son los encargados de adelantar este proceso. Así lo indicó el representante Alejandro Toro del Partido Pacto Histórico.
En este proyecto lo que pretendemos es que muchas familias que están esperando la restitución de sus tierras, en ese cuello de botella que se ha generado a través de la microfocalización, de que el ejército tenga que garantizar las condiciones de seguridad y certificarlo. Jueces que hoy tienen represados cantidad de procesos y que las víctimas siguen y siguen esperando año tras año.
La Ley de Víctimas y Restitución de Tierras se trazó como meta reparar a más de 300.000 víctimas despojadas de sus tierras, pero hasta la fecha solo se han restituido 11.839, es decir, que solo el 3.94% de los afectados. Informó para Frecuencia Legislativa Claudine Roca, La Voz de las Regiones.
Gracias, Claudine. Continuamos ahora con la sección de nuestro invitado especial de hoy.
Que sepan en Puerto Rico que es la tierra del jibarito. A Nueva York hoy mi canto, perdonen que no les dedico. A Panamá, Venezuela, a todos hermanitos. El grupo Niche disculpas pide, pues no es nuestra culpa que en la costa del Pacífico hay un pueblo que lo llevamos. En el alma se nos pegaron.
Este tema musical lleva por título Buenaventura y Caney del grupo Niche. Esta canción identifica esta zona del Pacífico colombiano y es que nuestro invitado especial en Frecuencia Legislativa, el programa institucional de la Cámara de Representantes a través de la Radio Nacional de Colombia, es el representante de la Cámara Orlando Castillo. Él es de las hace parte de una de las 16 curules de víctimas del conflicto armado de precisamente del Valle del Cauca y el Departamento del Cauca. Él es sociólogo de la Universidad Pontificia del Pacífico, además es especialista en cultura de paz, derecho internacional humanitario, tiene dos maestrías más, está cursando una, es candidato a doctorado. Bueno, lo saludo, representante, bienvenido a Frecuencia Legislativa y dígame que me quedé corto en algo de la hoja de vida.
No, primero muchas gracias, agradecerte a ti por invitarme a tu programa, a la audiencia. No, desde luego hemos tratado de avanzar en lo que tiene que ver con procesos de formación. Yo soy un convencido de eso, ¿no? De que los líderes debemos generar dos procesos. Por un lado, el ejercicio académico y por otro lado, el ejercicio comunitario. Y eso es lo que he hecho, digamos, en todo este trasegar la vida. Y precisamente pues usted viene de El Trueno, una de las 79 comunidades del Consejo Comunitario del Río Naya, territorio ancestral ubicado entre estos departamentos, entre el Valle y el Cauca. Una curiosidad, ¿cómo una persona que vive en una zona tan afectada por la violencia, tan alejada, logra lo que usted ha hecho? Tantos estudios y salir adelante.
Lo primero que hay que decir es que estudié becado. Estudié becado en la Universidad del Pacífico, estudié becado en la Universidad Javeriana y solamente las únicas que estoy pagando son las otras dos carreras, la candidatura a doctor y la otra que estoy iniciando.
¿Esas son cuáles? ¿La doctorado qué es?
En política y gobierno y la otra es en política y gobierno y paz territorial, también en la UNAD. Digamos que son experiencias bonitas, me ha gustado. Tuve la oportunidad de ser catedrático, también docente universitario, y eso digamos me ha permitido saber la importancia, y sobre todo porque nuestro territorio ha sufrido, porque hasta el día de hoy no hay universidades. Los que hemos podido salir y hemos tenido que hacerlo con mucho esfuerzo y luego volver al territorio para tratar de seguir sacando jóvenes que sigan digamos buscando el camino de la cualificación para evitar que precisamente que el conflicto armado siga haciendo esas afectaciones que desafortunadamente son lamentables hoy en el Pacífico. Yo represento 4 municipios: Buenaventura, López del Micay, Timbiquí, Guapi, municipios que hoy tienen grandes problemáticas en términos educativos, en términos de salud, en términos de falta de oportunidades, en términos de comunicación. O sea, es un territorio que hay todo por hacer y creería yo que allí hay que avanzar, y ese es el compromiso que tenemos desde este espacio y desde esta vocería que me dio la oportunidad de llegar al Congreso.
Precisamente, ¿cómo llega usted a la Cámara de Representantes? ¿Cómo se hace elegir? ¿Cómo obtuvo ese respaldo para llegar a ocupar esta curul?
Hay que decirlo, yo llevo 25 años como defensor de derechos humanos, reconocido en esos 4 municipios. Como defensor he sufrido muchos hechos lamentables por defender la vida y el territorio, y eso permitió tener legitimidad en la comunidad. Cuando mi nombre comenzó a sonar como candidato, si usted puede revisar, soy el único de los pocos candidatos que hoy electo que no tiene dificultades jurídicas, porque gracias a Dios el pueblo que me eligió conoce de mi hoja de vida y sabe lo que he hecho por el territorio. Pero es un gran reto. Yo creo que lo más importante hoy es cómo logramos desde este espacio que la vida nos ha dado llevar las voces de nuestra gente, no solamente en el marco de la reivindicación étnica, pero también de las víctimas del conflicto armado, sino que además las tareas que tenemos para poder impulsar esas acciones afirmativas que requiere el territorio.
Bueno, pasemos a un plano personal. ¿Cómo está conformada su familia? ¿Quiénes son? ¿Cómo hace para compartir con ellos? Difícil, diría yo, porque con tanto tiempo para estudiar, tanto tiempo para dedicarle ahora al Congreso, ¿cómo es el tema?
No, con mi familia, gracias a Dios, tengo mis hijos, tengo 6 hijos. Entonces, y tengo mis hermanos, mi padre, mi madre. Mi mamá no sabe leer y escribir. Entonces, contrastes de la vida. Pero todo eso nos ha llevado a que hoy el respaldo total que lo he tenido de mi familia, de mis amigos, de mi equipo de trabajo en territorio. Y somos de un congresista que va al territorio. No son de los que se quedan en las ciudades, porque el ejercicio no está acá. El ejercicio está en que cuando salimos de aquí del Congreso tenemos que ir a darle información y a decir qué estamos haciendo acá. Para eso nos eligieron, para decirle, pero también para conocer qué quieren que nosotros impulsemos acá. Y ahí estamos trabajando en propuestas que vamos a presentar en la próxima legislatura, en aras de avanzar precisamente en proyectos reales que dignifique a esta sociedad, pero sobre todo a estos territorios que tienen grandes problemas. Hay que decir que para poder acabar con el tema del narcotráfico en estos territorios nuestros, pues necesitamos inversión. Y la inversión tiene que darse en la medida, por eso aprobamos la reforma tributaria.
para que el gobierno tenga precisamente las herramientas económicas para que pueda invertir en el campo y evitar que este conflicto que todavía permanece en nuestro territorio puedan desaparecer. Y el tema de la paz, que es mi bandera, o sea, yo vengo de Curul de Paz y ese va a ser la bandera y lo estamos asumiendo con toda la responsabilidad.
Precisamente iba a pasar al tema legislativo, usted ya se me adelantó, pero entremos un poquito más en materia. El tema de la paz, ¿cómo ve usted esa propuesta del gobierno de la paz total? Ya se nombran negociadores con el ELN. Usted hace parte precisamente de la Comisión de Paz de la Cámara. ¿Cómo ve la situación?
Bueno, lo primero que hay que decir es que este proceso hay que rodearlo. Esta es una oportunidad histórica para el país, sobre todo para las zonas más afectadas por el conflicto armado y para estos territorios que desafortunadamente no han podido salir por años de un conflicto prolongado. Y allí sí creo que esos diálogos que se van a hacer, que son una especie de diálogos regionales a través de los comisionados regionales que el gobierno nacional va a impulsar, van a ser muy importantes, porque la medida de que sea el mismo pueblo que rodee estos diálogos, pues va a permitir que no solamente se consolide definitivamente la paz total con todos los actores, aquí hay que hablar con todos. Sería un error si no se habla con todos los actores. Yo creo que aquí hay que hablar y hay que negociar, desde luego cada uno con su diferencia, algunos son sometimiento, otros van a ser diálogos, pero sí hay que conversar con todos y hay que crear un canal que permita así definitivamente cerrarle las puertas a la violencia y que Colombia comience a pasar esa página de dolor y muerte y que vuelva y que se convierta en un país próspero como el que necesitamos y como el que queremos para entregarle a la futura generación. Y este Congreso tiene que estar comprometido con eso y estamos comprometidos. Y desde luego yo desde lo personal, por venir de un territorio que está siendo afectado directamente, pues he asumido la responsabilidad de acompañar al gobierno en todo lo que me compete jurídicamente para avanzar en la construcción de paz estable y duradera para nuestras comunidades.
¿Y se ve esperanza con este gobierno del presidente Gustavo Petro?
Sí, yo veo mucha esperanza y estoy seguro que hay que rodearlo, que hay que acompañarlo, que las comunidades deben estar alerta y que todos tenemos que estar allí, pero decir que efectivamente en 4 años tendremos que tener un país que comienza a buscar y a verse una luz definitiva del cierre de la violencia.
Bueno, lo escuchan ustedes, es el representante Orlando Castillo, él es de la Curul de Víctimas del Conflicto por el Valle del Cauca y Cauca. Representante, nos queda un minutico, pero muy rápidamente tenemos dos temas. Primero, ha mencionado usted la reforma tributaria. ¿A usted sí no es de los que les da miedo esa reforma que se aprobó?
No, yo creo que la reforma tiene elementos muy importantes porque va a financiar efectivamente a los sectores populares, ¿sí? Pero también va a tratar de hacer equidad, ¿sí? que en Colombia no se daba, ¿sí? Hoy esa reforma tiene esos elementos importantes que creemos que debe seguir avanzando, pero sobre todo porque va a financiar a los menos desfavorecidos. Y esa tiene que ser la divisa para construir paz, para construir una sociedad equitativa y una sociedad incluyente.
Perfecto. Y por último, parte de su trabajo es también trabajar por la comunidad y sabemos que está trabajando en un proyecto para presentar el próximo semestre que favorece a la gente que se dedica a la pesca artesanal.
Sí, vamos a presentar un proyecto para los pescadores artesanales de Colombia y en aras de dignificarlos. Así que habrán audiencias públicas precisamente para poder con ellos construir ese texto que permita dignificarlos, pero también recoger lo que históricamente este país no les ha dado a un sector que le ha dado mucho, sobre todo en el tema de pesca, a nuestra sociedad y a nuestros territorios.
Bueno, representante, estaremos pendientes de ese trabajo, estaremos al tanto, estaremos siguiendo pues todo el trabajo ese legislativo el que ustedes van a hacer acá. Se nos fue el tiempo volando.
Sí. Pero, bueno, muchas gracias a ustedes por invitarme.
Para la despedida, representante, ¿algo de su gusto musical? ¿A usted qué le gusta escuchar? ¿Bailar o qué?
Sí, yo me gusta la música curulao.
Curulao.
Curulao del Pacífico.
Déjenos una canción que se le ocurra, que le guste.
Ahí está lo de Herencia Timbiquí. No soy muy cantador, pero digamos que me gusta
Herencia de Timbiquí.
La canción Sabrás me gusta.
Sabrás, de Herencia de Timbiquí. Bueno, es el representante de la Cámara, Orlando Castillo, por las curules de paz del Valle del Cauca y del Cauca, aquí en Frecuencia Legislativa. Gracias, representante.
Quiero que sepas que mi corazón en toda situación te va a querer, que cuando te miro siento el amor más grande que puede haber en mi ser. Quiero que sepas que quererte a ti me nace de forma muy natural, que tu existencia es lo mejor que a mí en esta vida me pudo pasar. Y aunque me esté quedando sordo.
Y con la música de Herencia de Timbiquí que nos dejó nuestro representante invitado especial del día de hoy, llegamos a la parte final de Frecuencia Legislativa, recordando algunos datos, como por ejemplo hoy 20 de noviembre se celebra el Día Internacional de la Memoria Transexual, que tiene como finalidad recordar a todas aquellas personas que han sido asesinadas producto de la transfobia y la falta de aceptación por pertenecer a un género sexual poco convencional. Y también queremos felicitar a todos los psicólogos colombianos, porque hoy en nuestro país se conmemora este día. Se empezó a celebrar desde el 20 de noviembre de 1987, para entonces la profesión de la psicología se encontraba reconocida y regulada por la ley 58 de 1983, y esta ley posteriormente fue reemplazada por la ley 1090 de 2006, que incluye oficialmente en su artículo 92 el reconocimiento del 20 de noviembre como día oficial del psicólogo en Colombia. Así que el saludo para todas las personas, para todos los hombres y mujeres, para todos los colombianos que se dedican a esta noble profesión. Día del psicólogo en nuestro país. Y a disfrutar del Mundial de Qatar. Ya hoy inicia a las 9 de la mañana. Estará entonces iniciando la ceremonia inaugural del Mundial de Qatar a las 9 de la mañana. Y el primer partido será Qatar-Ecuador a las 11 de la mañana. Así que todos pendientes de este Mundial. El martes jugará Argentina contra Arabia. El jueves Brasil contra Serbia. Muchos entonces en modo fútbol. Así llegamos al final de Frecuencia Legislativa. La próxima semana otro resumen con la actividad legislativa de la Cámara de Representantes. Estuvimos hoy en cabina, en la parte técnica Sergio Murcia, todo el equipo periodístico de Frecuencia Legislativa y quien les habla, John Contreras.
Frecuencia Legislativa, programa institucional de la Cámara de Representantes.